Alabado sea el Señor. Este es un mensaje del pastor Tony Alamo, traducido en español, y así comienza. Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, tu pastor, y estamos leyendo a través de la Biblia, y si no soy tu pastor, lo quiero ser. Estamos en el primer libro de Samuel, en capítulo 19, y hay 24 versículos en este capítulo. Y también tenemos unas cuantas cartas para leer, y despuesito de este mensaje en otro casete, vamos a grabar la tercera parte de la serie acerca de la carne. Todos necesitamos saber de la carne y cómo mantenerla bajo dominio, y entonces estoy haciendo una serie sobre eso. Estudié este tema muy bien cuando estuve en la prisión por causa del Evangelio. Ahora vamos a orar y pedirle al Señor que bendiga y unja este casete. Padre, te damos las gracias y alabamos tu santo nombre por nuestra salvación, y te alabamos por tu santo espíritu. Unjas este capítulo, Señor. Unja el comentario y la traducción, cada palabra de ello. Porque sabemos que vivimos por tu palabra. Somos alimentados por cada palabra que procede de tu boca, porque nuestro espíritu es el que es alimentado por tu palabra. Porque tu palabra es espíritu y es vida. Señor, sabemos que tu palabra es capaz de abrir las almas, los espíritus y las mentes de todos para que puedan estar firme otro día en el espíritu, en tu palabra. Señor, te adoramos, te alabamos y te damos las gracias por ser nuestro Dios viviente, por darnos la inmortalidad, la vida eterna, simplemente por la fe y por recibir tu espíritu cada día. Te damos las gracias por darnos poder sobre diablos, sobre el mismo diablo, sobre espíritus inmundos, sobre la muerte, el infierno y el sepulcro, sobre todos los poderes malignos en este mundo, lo cual no son poderes, porque todo poder en el cielo y en la tierra te pertenece a ti. Señor, glorifícate dándole fuerza a cada uno de los escuchantes de este casete. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos esto, y todos dicen un gran amén. Aleluya. Vamos a leer ahora 1 Samuel capítulo 19. Saúl procura matar a David. Versículo 1 de la Biblia, Reina Valera. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Versículo 2. Y dio aviso a David, diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto, y escóndete. Versículo 3. Y yo saldré, y estaré junto a mi padre, en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Versículo 4. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Versículo 5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Traducción de versículo 1 a 5. Dice, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus servidores su decisión de dar muerte a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, se lo fue a decir a este. Versículo 2. Saúl, mi padre, anda tratando de matarte. Ten, pues, mucho cuidado, y mañana, por favor, no te dejes ver y escóndete. Versículo 3. Yo por mi parte saldré a pasear con mi padre por el campo donde tú estés, y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te avisaré. Versículo 4. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David, y le dijo, No hagas daño, rey, a tu siervo David, porque él no te ha hecho ningún daño, sino grandes servicios. Versículo 5. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. Entonces, ¿Por qué quieres pecar contra sangre inocente, matando a David sin motivo? Vamos a leer al versículo 6 de la Biblia, y dice, Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, Vive Jehová, que no morirá. Versículo 7. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Versículo 8. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Versículo 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Versículo 12. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Vamos a leer ahora la traducción de versículos 6 a 12. Y dice, Saúl se dejó convencer por las palabras de Jonatán y juró, por el Señor no se le quitará la vida. Versículo 7. Llamó entonces Jonatán a David y le contó todo esto. Luego lo presentó a Saúl para que volviera a su servicio como antes. Versículo 8. Reanudada la guerra, partió David para pelear contra los filisteos y los derrotó completamente, obligándolos a huir. Versículo 9. Pero un espíritu malo enviado por el Señor se apoderó nuevamente de Saúl. Estaba sentado en su casa con su lanza en la mano, y David tocaba la cítara. Versículo 10. Saúl intentó clavar a David en la pared con su lanza, pero éste se inclinó, y la lanza, sin herirlo, fue a dar en la muralla. David huyó al instante y se puso a salvo. Versículo 11. Aquella misma noche Saúl mandó gente a la casa de David para que lo vigilaran, y así por darle muerte a la mañana siguiente. Pero Mical, su esposa, avisó a David, Si esta noche no te pones a salvo, mañana te matarán. Versículo 12. Luego Mical hizo bajar por la ventana a David, quien huyó inmediatamente poniéndose a salvo. Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 13, y dice, Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Versículo 14. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, Está enfermo. Versículo 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, Traédmelo en la cama para que lo mate. 16. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. 17. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿Por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, Porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. 18. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Vamos a leer ahora la traducción de versículo 13 a 18. Y dice, Enseguida Mical tomó una estatua y la puso en la cama de David, colocó a la cabecera en un tejido de pelos de cabra y cubrió la estatua con una sábana. 14. Cuando Saúl mandó gente para que apresaran a David, ella dijo, Está enfermo. Versículo 15. Pero Saúl volvió a mandar gente para que lo vieran y se lo trajeran en su cama, pues quería darle muerte. 16. Entraron los enviados y encontraron en la cama una estatua que tenía la cabeza envuelta en un tejido de pelos de cabra. 17. Saúl dijo a Micol, ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo? Ella respondió, porque él me dijo, déjame irme o te mato. 18. David había huido, escapándose de Saúl. Se fue donde Samuel en Ramá, donde vivían los profetas, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Los dos fueron a habitar en las celdas. Vamos a leer de la Biblia, versículo 19 ahora. Y dice, y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramá. Versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Versículo 22. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Naiot en Ramá. 23. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. 24. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Traducción de versículo 19 a 24. Y dice, le informaron a Saúl que David estaba en las celdas de Ramá. Versículo 20. Saúl pues envió unos soldados para que lo tomaran preso. Ellos vieron a la comunidad de los profetas profetizando, con Samuel al frente de ellos. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de los soldados, que también empezaron a profetizar. Versículo 21. Se le hizo saber a Saúl, quien mandó otros mensajeros, pero también ellos se pusieron a profetizar. Por tercera vez envió otro grupo, y le pasó lo mismo. Versículo 22. Entonces fue Saúl en persona a Ramá, y cuando llegó al pozo preguntó, ¿dónde están Samuel y David? Le contestaron, están en las celdas. Versículo 23. Partió hacia allá, pero el Espíritu del Señor se apoderó también de él, y fue profetizando hasta su llegada a las celdas. Ahí se sacó su ropa y profetizó en frente de Samuel. Después cayó desnudo en tierra y estuvo así todo el día y la noche. Por esto hay un refrán que dicen, ¿con qué está también Saúl entre los profetas? El pastor dice aquí, este fue el capítulo 19 de Primera de Samuel con la traducción. Y ahora vamos a leer el comentario. 19, versículo 11. Salmos capítulo 59 describe el peligro de este tiempo. 19, 13. Una imagen era un terafín o un ídolo pagano. Este evidentemente era la medida de una persona. 19, 18. Ramá quedaba como una hora de camino a Naiot. Naiot significa tiendas o campamentos, y a veces se usa para la cabaña de un pastor o una tienda. Presumiblemente, David y Samuel fueron juntos a tal lugar para tomar descanso y seguridad. 19, versículo 20 a 24. Samuel era el líder sobre un grupo de profetas en Ramá, y en los tiempos cuando adoraban, el Espíritu Santo bajaba sobre estos profetas y alzaba sus alabanzas más que su propio entusiasmo. ¿También Saúl entre los profetas? Esta frase había sido usada en capítulo 10, versículo 11, en un sentido positivo, indicando que el Espíritu de Dios estaba sobre él y lo estaba ungiendo para ser rey. Pero aquí es entendido sarcástico y trágico. Saúl no está entre los profetas. 19, versículo 1 a 2. Como David era una amenaza a la dinastía de Saúl, Jonatán se hubiera convencido sentirse amenazado por David, pero Jonatán no demostró tal actitud o inseguridad. En vez, ayudó a su amigo, no solo avisándole de las intenciones de Saúl, pero ayudarle a escapar. Amigos verdaderos nunca son conmovidos por intereses propios. Están dispuestos para ayudar, aun cuando tienen que hacer sacrificios personales para poder hacerlo. Un buen amigo estará allí para ayudar en cualquier crisis. 19:18. En una terrible situación, David huyó a su mentor, Samuel. Donde nosotros corremos cuando estamos en problemas, revela la clase de persona que somos. Samuel era uno de los grandes líderes espirituales en la historia de Israel. La decisión de David de huir a Samuel por ayuda revela su sabiduría y su deseo de confiar en Dios. En el proceso de madurar en fe, es importante que nos encontremos a personas que nos ayudarán a seguir en el camino y que nos dirigirán a confiar en Dios por ayuda. El pastor dice aquí, ahora que ya escuchamos este capítulo, vamos a leer dos cartas. Y dice, la primera viene de Takoradi en Ghana, en la África. Y comienza diciendo, estimado pastor Alamo, alabado sea el Señor. Le agradezco en el nombre de Dios por darme mi salvación por su literatura titulada Espera, por Tony Alamo. Fui bendecido completamente cuando leí su literatura. Supe que uno tiene que ser nacido de nuevo o bautizado con el Espíritu Santo antes de que él o ella pueda entrar en el reino de Dios y que tenemos que estar completamente limpios. El pastor dice aquí, ¿por qué tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo para poder ir al cielo? La respuesta está en la Biblia. Y es porque la carne y la sangre no pueden entrar en el reino del cielo. Amén. Es un lugar espiritual. Tienes que estar en el Espíritu Santo. La carta continúa. Por favor, Señor, yo deseo saber cómo uno puede ser puro y blanco como la nieve. Mi nombre es Rita y tengo 18 años de edad. El pastor dice aquí, la sangre de Jesús limpia todos tus pecados y te hace blanca como la nieve. Y caminando en el Espíritu te mantiene así. Amén. No caminando tras la carne, sino tras el Espíritu. La carta dice, mi nombre es Rita y tengo 18 años de edad y soy una estudiante secretaria de la escuela de Jabez. Le pido que me mande una Biblia. Necesito una Biblia, pero como no lo puedo comprar, lo encuentro difícil entender la palabra de Dios. El pastor dice aquí, pues te vamos a mandar una Biblia enseguida. Y estoy seguro que ya se la mandaron, ¿verdad? Sí, dicen los presentes. La carta dice, me encanta la palabra de Dios y deseo saber más de Él. Y sé que por medio de la Biblia sabré más de Él. Y si puede, mándeme más literaturas. Muchas gracias en el nombre de Dios por su cooperación. Y oro que Dios le ayude y le bendiga a transferir su palabra a todas las naciones para que la gente sepan que Él es el único. Gracias y sé que mi respuesta va a ser mandada. Suya fielmente, Rita, de Takoradi, Ghana, en la África. La siguiente carta viene de Andhra Pradesh, la India. Y dice, estimado amado tesoro y pastor mundial Tony Alamo, le mando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, de la India, del Ministerio Asociado Evangélico, gracia y bendiciones sea usted que hace el servicio del Señor Jesucristo. Estoy creyendo que todo está bien con usted y con su hijo amado, Sion. Quiero darle las gracias a ver cómo el Todopoderoso Dios lo está usando a usted y a su servicio maravilloso para bendecir y alcanzar muchos millones de almas perdidas a través del mundo. Espero que Dios lo esté usando como su arma poderosa y un vaso útil en estos días peligrosos. El pastor dice aquí, yo espero que Dios lo esté usando a él, porque si estamos en el Espíritu, Él nos usa a todos. Estoy agradecido a Dios que no soy solo yo. Yo estuviera gastado ya. La carta dice, espero que Dios lo esté usando como su arma poderosa y un vaso útil en estos días peligrosos, así como usó a Josué. Estoy seguro que así es. Estimado pastor, Usted está siendo usado por Dios para traer su mensaje de salvación a su iglesia. Mucha gente sabe del reavivamiento que está pasando a través del mundo, donde los corazones están hambrientos y arrepentimiento a su iglesia. Y comenzó en la Santa Iglesia Cristiana de Tony el Amo en Alma, Arkansas. El pastor dice aquí, comenzamos en Hollywood, en California. Ahí es donde comenzamos. Y después nos mudamos a Alma y a Dyer, Arkansas, y en Fort Smith, y crecimos a Nashville, Chicago, New York, New Jersey, y ahora por todas partes del mundo. Y ahora estamos en Texarkana, en una área llamada Falk, y ahora tenemos una gran cantidad de distribuidores, y queremos que tú seas uno también. La carta dice, miles de cristianos que anteriormente eran complacidos y satisfechos han sido guiados a tener una relación más íntima con el Dios Todopoderoso por el ministerio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es comparecida como un fuego y un martillo. Jeremías 23:29. El pastor dice, sí. El Señor dice, mi espíritu es como un martillo que quebranta tu corazón endurecido. Tiene que ser quebrantado antes de que Dios pueda entrar allí. Es como tierra que no ha sido arada, como tierra dura, para que el Espíritu de Dios pueda entrar allí y trabajar por dentro. Tenemos que ser humildes y tenemos que estar muertos. ¿Estás muerto al pecado y a tu carne? La carta sigue diciendo, muchas gracias por su boletín mundial que recibimos. Es una bendición a nosotros. He distribuido su literatura a los miembros de mi iglesia, y de resulta muchos idólatras y gentes paganas se han arrepentido después de leer los mensajes espirituales en el boletín. Usted me consoló con una gran compasión y me trató como un miembro de su familia. Usted es mi amigo espiritual en este mundo. Espero que usted sepa que en la India muchas gentes no tienen comida, ropa, refugio, son gentes necesitadas, pobres y destituidas. Por eso le queremos preguntar que nos mande materiales y cualquier ayuda para que la obra crezca, especialmente las Biblias y más literatura, para dársela a los que lo necesitan. Sabemos que usted recibe miles de peticiones de toda clase de gente a través del mundo, pero también creo que el Señor le dará a usted toda cosa posible para que nos ayude a predicar el Evangelio y ganar muchas almas perdidas al Señor Jesucristo en el mundo. Por favor, mándenos 100 Biblias en el lenguaje telugu y una caja de ropa usada para dársela a la gente que necesitan. He estado trabajando por nuestro Señor Jesucristo junto con mis 25 colaboradores solamente en fe, sin cualquier ayuda. Si usted está dispuesto de afiliar mis trabajadores en su ministerio poderoso de la Santa Iglesia de Tony el Amo, ahora mismo queremos trabajar con usted en perfecta armonía. Por favor, ore por mí en sus oraciones. Estoy esperando su respuesta amable con sus oraciones. Que el Señor brille su rostro sobre usted. Gracias y que Dios te bendiga ricamente. Suyo en Cristo, K.R. de Andhra Pradesh, la India. El pastor dice, sería bueno mandar otra vez dos de nuestros misioneros y pronto mandaremos los dos mismos misioneros, los cuales son Gerard y Don, y que se lleven dinero con ellos, y que miren lo que está pasando allá, para que visiten otra vez a nuestro imprimador que está en esa área, y para que les lleven Biblias y literatura a esa gente. Alabado sea el Señor, pues íbamos a dar este otro mensaje en otro casete del mensaje sobre la carne, pero lo vamos a grabar en este mismo casete porque este casete salió más corto de lo que pensé que iba a salir. Así que vamos a seguir leyendo la tercera parte de la serie de la carne. Acabé de escribir la cuarta parte de esta serie hoy, pero ahora mismo vamos a leer la tercera parte de la carne. Y lo escribí más corto, así que van a poder meditar en lo que digo y recibirlo también. Vamos a leer el mensaje. Tercera parte de la definición de la carne. Tenemos que aprender a descubrir las dificultades de la carne para que podamos dominarlas. Cuando un ser humano desea una vida sin pecado y desea ser liberado de las cadenas del pecado, naturalmente Él usa su propia fuerza para tratar con los pecados de los cuales Él está consciente. El pastor dice aquí, primeramente, tenemos que desear vivir una vida sin pecado y de caminar en el Espíritu. Si no tienes el deseo, entonces nunca lo harás. El mensaje dice, digo que hay muchos pecados de los cuales no estamos conscientes. Estos son pecados de ignorancia, y tenemos que aprender sobre estos también. El pastor dice aquí, tenemos que ser limpios de estos también y ser cubiertos en la sangre. Amén. El mensaje dice, además, le pide a Dios que le dé fuerza para ayudarle a tratar con estos pecados de él o de ella. El pastor dice aquí, les pueden pedir a Dios que les dé la fuerza, pero nosotros mismos tenemos que conseguir la fuerza por la palabra y por la oración, y ahí es cuando Él nos da la fuerza sobre ellos. Entonces tú no puedes solo estar sentado allí orando a Dios que te dé la fuerza, y tú no hacer nada para conseguirla. Por ejemplo, si deseas tener fuerza física, pues tú tienes que actualmente ir al gimnasio, y cuando llegues al gimnasio, no puedes solamente estar sentado, porque la atmósfera no te va a hacer más fuerte, pero tienes que levantar pesos y hacer ejercicios aeróbico, y esa clase de cosa. Y lo mismo es si deseas crecer espiritualmente y tener fuerza espiritual. Tú mismo tienes que actualmente abrir la Biblia, pero primeramente debes de orar para ver dónde vas a leer, dónde Dios desea que tú leas. Y después comienzas a leer y a visitar con el Señor durante el día y a través del día y la noche, hasta que te duermas en la noche. El mensaje dice, le pide a Dios que le dé fuerza para ayudarle a tratar con estos pecados de él o de ella, pero el resultado es una decepción, porque aunque él trata con algunos hechos pecaminosos, no es capaz de tratar con la naturaleza que está dentro de él, el cual es inclinado al pecado. El pastor dice aquí, tú le puedes pedir a Dios todo el día entero que te dé fuerza física o fuerza espiritual, y Él no te lo va a dar porque tú tienes que ir al gimnasio primero. Amén. Tienes que tener el deseo para tener fuerza física, y se lo puedes pedir a Dios. Pero solo hubo un Sansón. Así que nosotros tenemos que ir al gimnasio y tenemos que hacer ejercicio. Y creo que la gente de esos tiempos también hacían ejercicio, caminando y haciendo toda clase de cosas así. Pero el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y le daba fuerza, extra fuerza. Entonces es la misma cosa. Tú no vas a poder tratar con tu carne solamente orándole a Dios, pero tienes que hacer algo sobre ello. Tienes que comunicarte con el Señor, tienes que adorarle en espíritu y en verdad, y tienes que aprender sobre todas las cosas que están disponibles para ti. Todas las diferentes bendiciones que Él ha hecho disponible para aquellos que son sembradores de su semilla. Hoy en día hay una doctrina y esta doctrina ha existido por mucho tiempo, y es que el Señor es el que va a hacer todo para ti, ellos dicen. Y esa es una gran mentira, directa del infierno. Ellos dicen que el Señor hace que el sol brille sobre los justos y los que son injustos. Y eso es verdad. Pero si no siembras semillas, entonces nada va a suceder. O solo vas a tener tierra seca o tierra sembrada. Así que tienes que sembrar. Y la semilla no se siembra sola. Tú tienes que salir afuera a ver qué es lo que vas a sembrar en ese campo. Y los de nosotros que somos sembradores queremos sembrar la semilla de la palabra de Dios en la gente, en sus corazones y sus almas. Y cuando haces eso, entonces puedes ver los resultados. Cuando se salvan, entonces hay que alimentarlos con la leche de la palabra y más tarde darles alimento más fuerte de la palabra. Por ejemplo, el Señor me ha dicho a mí muchas cosas y mucha gente no cree, pero el Señor me ha dicho muchas cosas diferentes. Por ejemplo, Sanford le dice a la gente que el Señor me va a dar $1 trillón y se lo está diciendo a los nuevos cristianos. Eso es como darles de comer un bistec. Y después la gente en la iglesia le muestra el folleto sobre los platillos voladores. El que dice que Susie y yo miramos platillos voladores, pues yo no puedo negar que los miré. Y después le enseñan otro folleto que habla de los dos testigos. ¿Por qué es que le quieren mostrar esa clase de folletos primero? Él tiene que crecer en la fe. Él tiene que estar en la iglesia por un tiempo y experimentar el crecimiento en ellos mismos antes de que les puedes dar de comer un bistec. Solo enséñenles sobre la salvación y sobre el Espíritu del Señor. No les estén enseñando sobre las visiones que el Señor me ha dado. El Señor fue el que me mandó a escribir sobre las diferentes visiones y experiencias que he tenido con Él y las cosas que me ha dicho. Nunca he escrito sobre algunas de las cosas que Él me ha dicho, porque sé que la gente de la iglesia, en vez de hablar sobre lo que es fundamental y caminar en el Espíritu y decirle a la gente lo que están supuestos a decirles, lo que el Señor desea que les digan, les dicen todas clases de cosas, y la persona que es nuevamente salvo, eso suena muy fantástico para creer, y los ofenden. Esta misma cosa con un recién nacido cuando viene a la casa, y comienzan a chupar un bistec, y dándoles comidas que no debe comer como de frijoles o habichuelas, entonces los matas haciendo eso. Y eso es el caso exactamente lo que la gente está haciendo, porque ellos no han mortificado su carne. Ellos desean gloriarse en las cosas que el Señor me ha dicho. Es bueno enseñarles esas cosas después que han estado salvos por un tiempo y se acostumbran al hecho que el Señor me hará orar por ellos y ellos ser sanados, y ellos verán sanidad en la iglesia y salvación y leerán los otros folletos y ver cuántas almas están siendo salvos a través de la literatura, y después que han estado salvos por un tiempo. Por ejemplo, fue difícil para mí recibir lo que el Señor me dijo acerca de los dos testigos. Y en verdad no estoy interesado en eso, con la excepción que el Señor dijo que eso es lo que va a suceder. Eso fue lo que le dijo a Sue y a muchas otras personas en la iglesia, y que Él la va a levantar de entre los muertos. Y eso es mucho para una persona que no tiene fe, es duro para ellos recibirlo. Hay algunas gente que vienen a la iglesia y ni son salvos del todo, y se van hablando de la iglesia. Muchas gentes vienen a la iglesia solo para usarla como un lugar donde quedarse. Así que si los alimentas por un rato, entonces ellos van a ser salvos, pero no va a ser así si les cuentas cosas que es mucho para ellos recibir. Sanford lo encuentra muy difícil caminar en el Espíritu, y muchas otras gentes también. Y esto solo es para enseñarles, y no para hacerlos irse de la iglesia. Lo que pasa es que están fuera de control, como el rey Jehú, que mató a los hijos de Acab, y también mató a sus amigos. Se puso borracho con poder, y loco, y no estaba balanceado. Gente se puede meter tanto en sus emociones, y piensan que se están divirtiendo o algo así. Pero claro que en el Nuevo Testamento es el Señor que los mata, y nosotros destruimos al diablo cuando les predicamos el Evangelio a ellos. Amén. Pero tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar en sabiduría. No le podemos andar diciendo todo lo que el Señor nos muestra a la gente. Hay muchas cosas que el Señor me ha mostrado que sé que no lo puedo contar a otros, porque sé lo que ellos van a hacer. Y el Señor sabe que yo soy sabio, para no contarle a la gente algunas cosas que Él me ha mostrado. El mensaje dice, Él convoca toda su fuerza y trata con un solo pecado, pero, aquí es el pastor, eso es cuando alguien trata de hacerlo él mismo, pero lo más que trata de hacerlo tú mismo, sin que tu carne sea crucificada por el Espíritu de Dios viviendo en ti, vas a pecar más. Vas a pecar 10 veces más cuando tratas de hacerlo tú mismo. El mensaje dice, Él convoca toda su fuerza y trata con un solo pecado, pero uno tras otro y tal vez 10 veces más toman su lugar. Parece que lo más que una persona trata con el pecado, solos ellos mismos, sin ser crucificados en la cruz con Cristo y su hombre anterior o viejo, sea crucificado, entonces lo más van a pecar y lo más poderoso es el poder del pecado. Y él normalmente experimenta una derrota o falla total. En todas estas fallas gradualmente, él descubre que en él existe la carne corrupta. El pastor dice aquí, el Señor nos dice claramente que apartados de él no podemos hacer nada. Ahora él es el Espíritu Santo. Adán era un espíritu cuando fue primeramente creado, y Jesús es un espíritu que da vida. Amén. Entonces Jesús se ha vuelto en el espíritu que da vida, o un espíritu que vivifica, lo cual es lo mismo que un espíritu que da vida. Y entonces nosotros tenemos que tener el espíritu que da vida en nosotros, o si no, no tenemos nada en nosotros que da vida a otros. El mensaje dice, Él sabe también que esa carne corrupta es el origen de todos sus pecados. El pastor dice aquí, la carne es el hogar del diablo, y es por eso que tenemos que andar en el espíritu, porque el espíritu mortifica la naturaleza satánica de la carne, el deseo de pecar. Cuando tú estás en el espíritu, no hay nada más que es más bello y fantástico que eso. Alabado sea el Señor. El mensaje continúa. El pecado es la corrupción expresada, o las corrupciones de la carne. El pastor aquí dice, así que cuando vemos a muchas gentes que hablan mucho, así como mucha gente hacen en la iglesia, y no dejan que el Espíritu hable por medio de ellos, entonces hay mucha gente que desean caerse, porque no hay esa vida, porque es la carne de ellos que está tratando con seres humanos que están alrededor de ellos y los están ofendiendo. Cuando miras que la gente anda en el Espíritu, entonces puedes ver que gente son sanados y puedes ver que las señas de Dios los siguen. El mensaje dice, la carne es la raíz principal de toda esta corrupción. Tratar solo con nuestros pecados y no con nuestra carne es la misma cosa que negar la causa y tratar con los resultados y las consecuencias del pecado. El pastor dice aquí, si tú piensas que solo tienes que tratar con el pecado y que no tiene que ver con tratar donde el pecado se encuentra, el cual es la carne, entonces no estás haciendo nada. Amén. El mensaje dice, tratar solo con nuestros pecados y no con nuestra carne es la misma cosa que negar la causa y tratar con los resultados y las consecuencias del pecado. Así que tenemos que tratar con la causa, el cual es la carne. El pastor dice aquí, el pecado que mora en la carne, porque en mi carne nada bueno mora. Él no dijo, en mi espíritu, sino en mi carne nada bueno mora. Y si no es nada bueno, entonces, ¿qué es? Es malo. El mensaje dice, el resultado de eso es trabajo hecho en vano, si solo tratas con las consecuencias. Solo es un gran trabajo para nada. No es posible vivir una vida sin pecado a menos que trates completamente con la carne. Tenemos que tratar con la carne. Así esa persona descubre que la carne es su problema más grande y su enemigo más grande. El pastor dice aquí, sí, y si quieres ver al diablo, solo mira al espejo. Amén. No tienes que buscar lejos, porque es el diablo que está morando en tu carne. Y es por eso que es muy importante caminar en el Espíritu, porque si estás en el Espíritu, entonces tu carne no te va a estar dirigiendo. La Biblia dice que no hay condenación a los que no caminan tras la carne, no tras la carne, porque cuando caminas tras la carne, estás caminando tras el pecado. Amén. Dice que no hay condenación a los que no caminan tras la carne, sino tras el Espíritu, porque el Espíritu mortifica el pecado que está en la carne, y la misma carne, y entonces está sobre tu carne, y vives en lo sobrenatural. Ya no más estás en el mundo natural, cuando estás en el espíritu. Ahora estás en el mundo espiritual y no en el mundo carnal. Estás aquí, pero no eres parte de ello, puesto que estás sobre ello. Amén. El mensaje dice, la Biblia nos muestra la misma experiencia acerca de tratar con nuestra carne. La Biblia nos muestra la misma cosa. Romanos capítulo 6 nos dice que ser bautizados en Cristo, en el Espíritu, no moraremos en el pecado, ni debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de pecado. El pastor dice aquí, tenemos que ser bautizados en el Espíritu cada día. ¿Cómo podemos solo ser bautizados un día? ¿Cómo podemos solo comer o beber agua un día, y después no beber y comer el día siguiente. Si no comes o bebes agua o tomas algo para tu cuerpo, a menos que es un ayuno que Dios te ha mandado hacer, vas a morir. O vas a ponerte muy débil, que no vas a ser efectivo. Eso mismo es lo que sucede espiritualmente. El Señor quiere que tú camines tras el Espíritu todo el tiempo, porque es muy importante. Porque si estás fuera del Espíritu del todo, puedes pecar un pecado de muerte o un pecado que te cause pasar la eternidad en el infierno y el lago de fuego. Es por eso que es muy importante ser bautizado y ser bañado en el Espíritu cada día. El mensaje dice, por lo tanto, necesitamos tratar con el pecado y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. El pastor dice aquí, mucha gente dice, somos la justicia del Señor, somos la justicia de Dios. Lo somos si no estamos caminando en la carne. Pero estos falsos profetas le están predicando esto a toda la gente. Un minuto les dicen que están saliendo con las esposas de sus vecinos y que están cometiendo adulterio y fornicación y que están en drogas y se están emborrachando, pero todavía les dicen, no importa si eres salvo, todavía son la justicia de Dios. En otras palabras, si dices la oración, entre en mi corazón, Señor Jesús, y no estás siendo bañado en el Espíritu Santo, y no estás caminando tras el Espíritu, pero tras la carne, ellos todavía te dicen que eres la justicia de Dios. Pero no es así. La justicia de Dios es, si eres crucificado con Cristo, y si eres resucitado de entre los muertos, entonces tienes la justicia de Cristo en ti, y entonces tú vuelves en la justicia de Dios, porque lo estás permitiendo que su Espíritu viva su vida en y a través de ti. Aparte de esto, no eres la justicia de Dios. Dicen que puedes hacer todo lo que quieres, pero esto es satánico y malo. Es la cosa más peor que la gente puede decir. En vez de ponerse más fuerte en estos últimos días, la gente le está escuchando a estos falsos profetas y les gustan sus mensajes y no les importa nada donde sus almas van a estar por la eternidad. No les importa nada del Señor. Y después te dicen que no tienes que ser bautizados con el Espíritu Santo, pero entonces no tienes el poder de Dios en ti. Y el poder de Dios es Cristo. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenece a Cristo. Así que no hay ni una justicia en ti del todo, porque no tienes el Espíritu. Lo que estás haciendo es caminando en la carne y ni te importa si la gente lo mira. Hay gente en la costa del este que solo les gusta relajar y no les importa si la gente los mira, que no van a los servicios y que no están sembrando semillas de justicia, el cual es sembrar la justicia de Cristo en otras gentes y no están predicando este mensaje. Sé que nunca oirás este mensaje en la televisión, ¿no es así? ¿Han escuchado esta clase de mensaje predicado en la televisión? Si conocen alguna iglesia que predica este mensaje, déjenme saber, porque este es un mensaje realmente del Señor. Amén. El mensaje dice, en esta manera estás tratando con la carne. Entonces capítulo 7 sigue diciendo que la persona que trata con el pecado descubre que el pecado y la carne son inseparables. La carne, siendo el cuerpo de pecado, no tiene nada bueno en ello. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. El pastor dice aquí, él no dice, en él, porque en él mora el Espíritu del Señor. Pero dice, esto es, en mi carne, no mora el bien. Amén. Eso es la carne. Claro que es así. Y es por eso que tenemos que andar en el Espíritu. El mensaje dice, la razón por que el hombre pecó es porque él es carnal. Por lo tanto, capítulo 8, en un lado, habla sobre el hecho de ser liberado en Cristo Jesús por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El pastor dice aquí, no somos librados para pecar, pero somos librados del pecado. El Espíritu te alza sobre el pecado en tu carne, que ni deseas pecar o pensar en pecar. Porque no es por el poder ni por la fuerza, pero es por mi Espíritu, dice el Señor. Así es como tropezamos sobre la carne, la serpiente, La Biblia dice que tropezaremos sobre serpientes. Y la primera serpiente que tienes que tropezar es tu carne. Y cuando ya has conquistado eso, estarás bien. Y todavía estás caminando en el mismo cuerpo en que pecabas antes de que fuiste salvo. Pero ahora tienes el Espíritu, y tienes que permanecer en el Espíritu. Y si tienes que ir al baño o tienes que ir a la cocina para comer algo, es bueno y es muy importante mantenerte en el Espíritu también. Amén. Medites en eso todo el día. El mensaje dice, por un lado, el capítulo 8 habla sobre el hecho de ser liberado en Cristo Jesús por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por el otro lado, trata con la carne. Solamente cuando la carne ha sido tratada, podemos ser liberados del pecado. El pastor dice aquí, el pecado que mora en la carne, vive allí, así como el diablo vive en este mundo. Pero tenemos que divorciarnos de cualquier cosa con él y huir hasta lo que aparece ser malo. Tienes que derribar los escondites que este poder demoníaco de la carne te pone en tu mente y el espíritu del diablo para que vivas una vida alegre, libre de culpa y lleno de paz. Los oigo en la televisión y en los noticieros que dicen que ahora vamos a tener paz. Pero cuando digan paz, paz, estamos muy cerca del fin del tiempo y es temeroso para mí ver la condición de la gente en el mundo que no son salvos todavía y que todavía andan caminando en la carne. Cuando digan paz, paz, entonces les vendrá destrucción de repente. Este tsunami que vieron y los otros desastres como los terremotos solamente son como un juego de niño en comparación a lo que Dios va a hacer y no la madre naturaleza, pero es Dios que lo promete hacer. Amén. El mensaje dice, solamente cuando la carne ha sido tratada podemos ser librados del pecado y de la debilidad del pecado. Después que uno desea la vida sin pecado, y tenemos que desear la vida sin pecado. El pastor dice aquí, sí, antes de obtenerlo tienes que desearlo. Si yo deseo ir a la refrigeradora y conseguirme lechugas, tomates, zanahorias o algo, pues primero tengo que tener el deseo de hacerlo. No voy a ir quejándome. ¿Por qué debo de comer algo que no quiero comer? Pero deseo caminar más alto la carne. Deseo caminar en el Espíritu y entonces lo deseo y por lo tanto hago algo sobre ello. El mensaje dice, después que uno desea la vida sin pecado y tenemos que desear la vida sin pecado, entonces él o ella gradualmente descubrirá la dificultad de la carne. El pastor dice aquí, porque reconocemos que tienes que andar en el Espíritu todo el día, porque podrás notar la lucha pronto, pero después va a ser como cuando uno maneja un vehículo que ni le pones tanto atención, solo permaneces en el Espíritu y eres protegido. Si estás en el Espíritu, entonces tienes seguridad eterna, pero si no lo haces, no pienses que lo tienes. Es un camino de caminar con la cruz. Tienes que traer la cruz en tu espíritu. Tienes que vivir una vida crucificada. Toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que dijo Jesús. Y la única manera que él pudo alejarse del pecado, porque él también estaba en la carne, y eso es permanecer en el espíritu todo el tiempo. Y él dice que nosotros lo tenemos que hacer. Tú dices, pues él era Dios. Él era un ser humano. Él decía repetidamente, soy el Hijo del Hombre, pero el Espíritu de Dios está en mí, y si tú eres nacido del Espíritu, entonces el Espíritu de Dios está en ti también, y todavía tienes el mismo poder que Él tenía. El libro de Efesios nos dice que tenemos todo su poder en nosotros. Lean los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es por eso que el capítulo 6 te dice que te vistas con toda la armadura de Dios, el Espíritu. El mensaje dice, sabiendo que nosotros, el hombre de la creación antigua, somos la carne, y que todos nuestros problemas son de nuestro mismo ser, si no tratamos con nuestra carne, eso es, con nuestro mismo ser, el problema de la carne no puede ser resuelto, y no podemos vivir una vida santa y sin pecado. El pastor dice aquí, alabado sea el Señor. Esta fue la tercera parte de la serie de la carne y vamos a leer la cuarta serie mañana. Alabado sea el Señor. Le damos gracias y alabamos al Señor por estos mensajes, por su palabra. Necesitamos meditar en estar en el Espíritu cada día. Y mientras que estamos en el Espíritu, debemos de preguntar al Señor por su dirección, porque Él dice, el Espíritu dador de vida, el cual es Jesús, dice que Él nos mostrará momento por momento todas las cosas. Y hay cosas en la Biblia que la Biblia no nos muestra, pero nos enseña que el Confortador nos mostrará todas las cosas, el cual es el Espíritu. Nos mostrará cuándo salir y cuándo no salir, si debes tomar cierto trabajo o si debes de ir a la India o a la África. Yo oro sobre cosas así y me siento guiado por el Señor de mandar a dos hermanos a la India otra vez. El Señor desea hablar contigo y tú debes desear escuchar de Él y desear hablar con Él. Debe de haber tan siquiera una pregunta que le deseas preguntarle y vas a quedarte sorprendido lo tan rápido que Él te contesta. Así que concéntrate en el Señor y medites en Él ambos día y noche, y serás como un árbol plantado por las aguas, y eso quiere decir que vivirás en el Espíritu Santo. Pues este es Tony Alamo, tu pastor, y si no lo soy, por seguro lo quiero ser. Hasta capítulo 20 de 1 de Samuel. Que Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. El fin de este mensaje.